contra el patriarcado, por la muerte del Estado, la hora de las brujas.
Todos los martes de 5:30 a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Hola, buenas tardes. Una vez más en la hora de las brujas, todos los martes de 5:30 a 7 estará nuestro horario antes del verano. A partir de esta semana prometemos ser puntuales y vamos a tener horario de 5 a 7 de la tarde. Como siempre, igual el teléfono en cabina 55 87 56 96, o si nos quieren decir algo por el chat, esto cabina-rr@hotmail.com. Recuerden que nos pueden escuchar por Regeneración Radio a través de su página de internet, porque ahora hay algunos problemillas técnicos, entonces no estamos saliendo al aire, en www.regeneracionradio.org. Igual la página de internet www.quehuelga.org, o si están sintonizando la FM desde el 102.9. El día de hoy traemos un programa, pues, esperamos que sea bastante polémico y que haga reflexionar, o por lo menos les haga reír en algunos momentos, o piensen que somos unas bestias, o lo que quiera que sea que piensen, pero que piensen algo. Y vamos a tratar sobre el manifiesto SCUM. Les vamos a explicar un poco de qué va, quién es la autora, un poquillo, me imagino, pues cuáles son las condiciones o los motivos por los que sale semejante manifiesto y en qué puntos coincidimos y no coincidimos las que estamos aquí sentadas y cómo vemos la onda. Para empezar con el programa, les dejo aquí con la Paqui y las noticias y convocatorias.
Hola, pues traemos algunas convocatorias esta semana. Del 23 al 30 de mayo se va a realizar en varias ciudades del país actividades con el marco de la Semana Internacional de la Detenida y el Detenido y la Desaparecida y Desaparecidos Políticos. Esto está en el marco de la campaña nacional en contra de la desaparición forzada. Y bueno, en realidad pues mencionan aquí que ante el alarmante incremento de casos de desapariciones forzadas que se están cometiendo en nuestro país, ve necesario que se denuncie con mayor fuerza esta grave violación a los derechos humanos y se haga visible una exigencia de presentación con vida de las y los desaparecidos. Además, exige justicia y castigo a los culpables de este crimen de lesa humanidad. Entonces, esta última semana de mayo fue nombrada por la ONU como la Semana Internacional de del Detenido Desaparecido, y es por este motivo que desde esta campaña nacional contra la desaparición forzada se está promoviendo llevar a cabo una serie de actividades en la Ciudad de México y en otros varios estados de la República. No les traemos todas las actividades que se van a realizar, porque es muy, la verdad que son muchas y es muy amplio, pero pueden ver la programación de las distintas cosas que se van a hacer en la página de Indie Media México, que es http://mexico.indymedia.org. Y bueno, pues va a haber cosas en el DF, en Chiapas, en Michoacán, en Oaxaca y en Puebla, entre muchas otras, por la presentación con vida de todos y todas las detenidas y desaparecidas en el Estado mexicano y por la libertad inmediata de todas las y los presos políticos y de conciencia en el país. Se exige un alto a la militarización y paramilitarización del país y a la criminalización de la pobreza y la protesta popular. Entonces, pues ahí está, va a haber actividades que empezaron desde el lunes hasta el próximo 30 de mayo. Otra convocatoria que les traemos son las jornadas en apoyo mutuo a las luchas por la autonomía. Este fin de semana estamos de fiesta y celebración, se celebra el primer aniversario de la Casa Altépetl. Entonces, pues va a haber varias actividades ahí mismo, en la casa, que está en el Ajusco. El sábado 28 de mayo empiezan a las 11 de la mañana con un recorrido por la casa. Luego, a las 11 y media, va a haber un espectáculo de circo de mochila. A las 12 van a inaugurar un sanitario ecológico seco y la biblioteca comunitaria. Y de 12 y media a 1 y media, van a presentar los talleres y los proyectos de la Casa Altépetl, que son ecotecnias en la ciudad, curación con microdosis, biblioteca comunitaria y una sala de cómputo comunitario. Luego, pues también habrá teatro para niñas y niños, una comida comunitaria y por la tarde, foro de discusión en apoyo mutuo a las luchas de la autonomía. Van a estar las compañeras y los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, de Guerrero, y la CRAC, Policía Comunitaria, desde Guerrero. Y pues ya por la noche va a haber teatro y convivencia baile. Y el domingo 29 de mayo sigue la celebración a las 10 de la mañana con una danza prehispánica. A las 12 va a haber un temazcal comunitario, por lo que piden que si quieres ir, pues lleves ropa ligera. y a partir de las 2 convivencia y clausura de las jornadas. Entonces, pues, si quieren caerle, la dirección es Concal 301 esquina Tetis, antes 35 y 11. Esto es en Pedregal de San Nicolás, cuarta sección. Para llegar desde el metro Miguel Ángel de Quevedo deben abordar un camión que dice Pedregal. Desde el metro CU abordar un camión que dice Milpas Chichicaspa. Y desde el metro Chapultepec pueden abordar el RTP que dice Pedregal de las Torres. Tienen un teléfono, un correo electrónico de contacto al tepetl.delsur@gmail.com por si quieren caerle. Pues ahí está. Y pues hay un fin de semana muy... con muchas actividades. También desde el espacio Ni Ama Ni Esclavas están promoviendo talleres para mujeres que van a ser el último fin de semana de cada mes. Y este mes de mayo se empiezan con el taller básico de audio y video de mujeres, dirigido a mujeres y realizado por mujeres. Va a ser el sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La idea pues es hacer cortometrajes y aprender los conceptos básicos de video, y desde la creación, la grabación y la edición. Y el domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde va a ser de audio para crear cápsulas de radio. No necesitan tener conocimientos previos para asistir a estos talleres, sino pues ganas de convivir entonces y aprender. Entonces, pues bueno, estos talleres serán a partir del último fin de semana de cada mes, empezando con mayo, y pues junio, julio, agosto, septiembre habrá otros talleres de microdosis, de mecánica, de electricidad, de plomería, y así. Esto es en el espacio Ni Ama Ni Esclava, que está ahí en el Auditorio Che Guevara, en la UNAM. Entonces, bueno, pues ya estamos de convocatorias, y paso rápidamente a dos noticias para que estemos un poco enteradas. Esto ya pasó hace unos días, pero bueno, no queríamos dejar de denunciarlo desde la hora de las brujas, de que en el estado de Oaxaca, en el municipio de San Juan Cotzocón, esto es una comunidad mije, una mujer que era funcionaria de este municipio, del municipio de San Juan Cotzocón, en la agencia municipal Emiliano Zapata, sufrió una agresión machista por parte de algunos pobladores de esta comunidad. Ella era tesorera. El 2 de enero ganaron las elecciones municipales. Y pues bueno, este municipio que nunca había tenido una mujer que estuviera como gobernando, está pues a ver, ¿cómo se los cuento? Sufrió una agresión machista porque después de que tomó posesión el primero de enero, ella como tesorera, la profesora Evitelia Pacheco Ramírez, fue destituida por una asamblea amañada el 8 de mayo de este año. Y no solo eso, sino que fue detenida, acusada de desviar fondos, fue golpeada, la desnudaron, la hicieron desfilar en frente de la comunidad y en frente de sus hijos, y pues estuvo más de 40 horas detenida, amenazada de ser linchada y quemada viva. Esto, dicen que el agitador fue el profesor Melchor Agriponio Guzmán Cruz, y las consignas por las cuales las destituyeron estas tres mujeres que estaban gobernando en este municipio es que en este pueblo solo mandan los hombres, y que esa vieja no ha aprendido que en este pueblo mandan los hombres, y pues que se vaya a chingar a su madre. Entonces pues denunciamos la violencia machista, denunciamos la intolerancia que pues desde los pueblos y a veces como respaldados en los usos y costumbres, no respetan la decisión del propio pueblo de quién puede gobernarlas o no, y pues no tienen la autonomía ni la dependencia de estas mujeres para poder ocupar sus cargos, sino al contrario, tienen que sufrir un montón de vejaciones, humillaciones y acoso por parte de las comunidades, ¿no? Y por último, que fue un poco caótico, pero es que, no sé, a mí me saca mucho de onda que pasen estas cosas en realidad, ¿no? Que del 23 al 28 de mayo está haciendo la marcha del color de la sangre por justicia para el municipio autónomo de San Juan Copala, y les voy a leer pues el comunicado que lanzan las compañeras y los compañeros de San Juan Copala, que dicen: compañeras, compañeros, quienes nos dirigimos a ustedes para hacer un llamado de solidaridad, somos niños, ancianos, mujeres y hombres que el 1 de enero del año 2007 declaramos la autonomía de su comunidad, San Juan Copala. Sin duda, este fue el motivo que desató la furia de los poderosos que mal gobiernan en este país. Por eso fuimos atacados, de la manera más cruel, hasta que lograron desplazarnos y apoderarse de nuestras casas. Más de 22 compañeros fueron asesinados por los grupos paramilitares y parapoliciales, financiados y asesorados por el gobierno del nefasto Ulises Ruiz. Deme un momentito, porque esto... Ahí está, ok. Del nefasto Ulises Ruiz, con la complacencia del gobierno federal. Así fue como el 19 de septiembre pasado los últimos compañeros salieron huyendo de nuestro pueblo, que quedó en manos de estos grupos de criminales. Los habitantes de San Juan Copala tuvimos que refugiarnos en algunas comunidades del municipio autónomo, en los plantones de Oaxaca y del Distrito Federal, y en algunos estados del país para salvar su vida. Compañeras, compañeros, no es fácil vivir en las condiciones que estamos viviendo las y los desplazados de Copala. Es por eso que hemos decidido regresar a nuestra comunidad al precio que sea, pues vemos que entre más días pasan, los gobiernos tejen su red de mentiras y difamaciones a través de los medios de comunicación y a través de sus funcionarios corruptos, como sucedió en días pasados con la delegada de la Comisión de Derechos Humanos y el secretario de Educación de nuestro estado. Tuvieron el cinismo de ir a tomarse la foto con los paramilitares que hoy ocupan nuestro pueblo y mandar el mensaje que los que mentimos somos nosotros, porque Copala es un paraíso. Por varios días esperamos una explicación del gobierno estatal ante la actitud provocadora y respetuosa de los secretarios del gabinete para con nuestro pueblo, sin que así haya sucedido. Esto nos ha decidido a regresar a nuestra tierra, y que quede en la conciencia, si es que tienen, de estos funcionarios lo que llegue a pasar. Hacemos por esto el llamado a las personas que en estos momentos de dolor han caminado a nuestro lado, para que, aparte de la solidaridad que pudieran tener con nosotras al acompañarnos y dotarnos de víveres, se mantenga la atención para que, en caso de alguna agresión de estos grupos paramilitares, se haga la denuncia inmediata. En esta marcha, que hemos denominado El Color de la Sangre, saludaremos varias luchas en el país. Hermanas y hermanos que, al igual que nosotros, caminan bajo la izquierda, que San Juan Copala sabe muy bien que es de la palabra entre iguales de donde puede venir el alivio para tanto dolor, a quienes generosamente nos quieran acompañar y a recuperar nuestra tierra. Anexamos la presente hoja, una ruta que llevaremos hasta llegar a nuestro pueblo. Regresaremos a Copala el precio que sea, el Consejo Autónomo Comunitario de San Juan Copala. Entonces, en la página del Centro de Medios Libres, que es mldf.lunasexta.org, pueden consultar el itinerario de actividades de la marcha Caravana El Color de la Sangre del municipio autónomo de San Juan Copala. Esta caravana salió el lunes de la ciudad de Oaxaca. Hoy martes estará en Puebla y en Chapingo. Mañana miércoles visitará Tenco y el jueves estará en el plantón del Frente Amplio Opositor de la Supervía de la Magdalena Contreras. El viernes en la UNAM, y a las 16 horas se convoca una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, para posteriormente salir y recuperar las tierras de San Juan Copala. Entonces, pues ahí está. Esa es la información que les traemos el día de hoy. Están escuchando La Hora de las Brujas por Regeneración Radio. Y nos vamos a una canción y volvemos.
No tengo mucho, pero con lo que tengo me conformo. Bajo la escalera de un té tomo un sorbo. Prendo el califón, le doy comida a mi gata. Cuchito Mizuko se levanta de la cama. Miro al horizonte a través de mi ventana, donde se dibuja el puente Panamericana. Un minuto de silencio se transforma en una hora. El tiempo de rodilla, reposo me implora. Yo sola en mi cuarto, un cuarto para las 7. Enciendo la TV, misma cara sonriente. Me paro, zoom, y me acerco. Mejor me abrigo a tomar aire fresco. En mi mochila un buen aquen para ponerlo en mi Walkman. Camino sin ruta porque no tengo ningún plan. Me lleva por 100, por favor, señor migrero, que solo me alcanza para 2 micros mi dinero. Digo gracias, me subo y me acomodo en un asiento. Las hojas de los árboles se mueven con el viento.
Oye, ¿vos soy Lana?
Sí.
¿Por qué no hace una cuestión más desquiciada?
Oye, porque este día que estoy rimando es cualquiera. Ajá, no ve que también hay días que son banales. Mejor me siento en un banco, oh, tranquilo, del paseo, oh, ah, madá, tranquila y relajada. Bronca me provocan carcajada. Me alzo un paso, dos pasos, tres pasos. Me canso, es que acaso dejo mi trazo cuando me desplazo, perdiendo la noción del fondo y la forma. Menos mal que me sigue a todas partes esta sombra. A veces pienso que pienso demasiado, que me cuestiono mucho cuando no es necesario. El cuento sigue su curso, el cuento sigue su flow. Cada uno distinto actor en distinto show. Balance yin y yang, dipidipidian, cool como culán de gang. Sin clan, sin clan, energía, poesía, melodía. En este día donde llegue al máximo punto de mi equilibrio, mi vida compuesta por plumas y ladrillo. Y yo bajo este foco que alumbra bastante poco. Llega choco, toco, te toco, te toca, 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 te toco, te toca. Porque este es un día como cualquiera, ajá. Porque somos igual al común de la gente, eje. Porque este es un día como cualquiera otro, ajá, ajá. Porque este es un día como cualquiera, ajá. Porque somos igual al común de la gente, eje. Porque este es un día como cualquiera otro,
aquí estamos en la hora de las brujas y como ya decía antes Paqui, que tiene serios problemas con su nombre, vamos a hablar del Manifiesto Scum. El Manifiesto Scum fue escrito por Valerie Solanas, fue una feminista radical de Estados Unidos. Nació en el 36 y murió a sus 52 años por una neumonía. Ella escribió este Manifiesto Scum, que no es otra cosa que un manifiesto para hacer picadillo a los hombres contra el exterminio del hombre, del macho. Y pues está muy interesante, a nosotras nos encanta y está divertido, entretenido y además da mucho que pensar. Ella, Valerie, fue más conocida casi que por su manifiesto por el ataque a Andy Warhol. Ella fue quien le disparó y bueno, pues eso le llevó más a la fama que el manifiesto. Estuvo presa como 3 años, después salió y bueno, sus últimos años estuvo entre psiquiátricos y depresivos a causa de esta sociedad que está enferma, y pues la enfermó a ella, eso dicen. Entonces, bueno, pues queríamos dedicar este programa a todas las mujeres que luchan, feministas, radicales y no feministas radicales también, que aprendan, que conozcan el Scum, pues. Y también en particular, aquí la Jenny quería mandar un saludo a las Rudas de Madrid y a dedicarles este manifiesto con el que tanto nos hemos reído. Y bueno, pues ojalá puedan escucharnos. Entonces, pues ahí vamos a darle ya. ¿Qué es este manifiesto, no? Pues como decíamos, el Manifiesto Scum es, por sus siglas en inglés, quiere decir Sociedad para hacer picadillo a los hombres. Lo escribió Solanas como en el año 68 o algo así, llegando a los 70. Y bueno, ella dice que ante el aburrimiento de vivir en esta sociedad, pues Solanas insta al derrocamiento del gobierno, a la eliminación del sistema, a establecer la automatización total y a la destrucción del sexo masculino. Del aburrimiento se refiere al hastío que genera la reproducción cuestionable de los roles que se les meten a las mujeres, ¿no? De los cuales parece que no se puede salir una para estar para encajar en esta sociedad. También anima a la reproducción sin machos de por medio y a la producción únicamente de mujeres. Y bueno, pues ya empieza aquí lo que nos hace tanta gracia, que nos causa tanta gracia, que es que para Solanas el macho es un accidente biológico, argumentando que el gen Y es un gen X incompleto. A partir de aquí empieza con varios, como se dice, adjetivos, varios, que dice que el macho es una hembra incompleta, que es un aborto andante, abortado en la fase en la que aún es gen, eficiente, limitado emocionalmente, un lisiado emocional, es totalmente egocéntrico, está atrapado en sí mismo, es incapaz de amar, de sentir amistad, afecto y ternura, está incapacitado para la pasión y no sabe relacionarse con nada más que con sus propias sensaciones físicas. Al ser el hombre una mujer incompleta, se pasa la vida intentando completarse, volverse mujer. Esto es algo en lo que Valerie está totalmente clavada, en que el hombre pues se quiere volver mujer, ¿no? Es por eso que la busca constantemente, que intenta vivir a través de ella, que reivindica como propias las características femeninas, que son la independencia emocional, el dinamismo, la decisión, la firmeza, el coraje, la intensidad. Y debido a su obsesión por compensar que no es una mujer y a su incapacidad de relacionarse y sentir compasión, el macho ha hecho del mundo un montón de mierda. Así que a continuación vamos a ir nombrando las responsabilidades de este, del macho frente al mundo. La primera que nombra a Valerie en su manifiesto es la guerra. Y ella dice que al no sentir compasión, ni tener la capacidad de sentir empatía, ni de identificarse con los demás, la intención de demostrar su hombría justifica una cantidad interminable de mutilación y sufrimiento y un número interminable de vidas. El hombre saca su pistola a una escala masiva y le demuestra así al mundo entero que es un hombre. Demuestra al mundo que es un verdadero hombre que está dispuesto a destruir poblaciones a escala masiva con tal de que su virilidad no quede en entredicho y dispuesto también a morir. En la absurda carrera por la virilidad, todas sabemos, o muchas sabemos, que un verdadero macho puede morir por lo que sea, por un puesto de aparcamiento, por una mirada desafiante, por una falta a su honor, por un adelantamiento, por proteger a la honra femenina. En fin, que el machismo mata y se autodestruyen también. Otra de las responsabilidades, cuando quieran, si quieren participar, compañeras, y decir cualquier comentario, porque aquí lo que estamos haciendo es como un resumen, ¿no?, del manifiesto Skumsika, y recomendamos que lo lean, porque está muy interesante y se puede encontrar en la red. El otro día comentábamos que, no comentábamos el Tijeras para Todas, pero también el manifiesto Skum se puede encontrar en sí, pues ahí lo tecleas en el buscador y aparece. Luego también hay una edición comentada, que esta no sé si estará colgada por la red, pero pueden investigar en la página de Herstory, que es una editorial, Herstory como su historia, la historia de ella, es una editorial de Barcelona. Y bueno, ellas fueron las que editaron este manifiesto en libro y hicieron una edición comentada que pues vale la pena por ahí ojearla. Entonces lo que hemos hecho nosotras, la Hora de las Brujas, ha sido un pequeño resumen para que veamos de qué trata. Entonces, volviendo a las responsabilidades del macho frente a este mundo, decíamos que una era la guerra, otra sería la cortesía, la amabilidad y la dignidad, que en el afán de esconder su egocentrismo absoluto, así como el odio y el desprecio que siente por otros hombres, hablamos del macho, y que sospecha que otros hombres sienten por él, el macho intenta imponer un código social que asegure una insipidez total, que no se vea mancillado por el más mínimo vestigio de sentimiento u opinión preocupante. Una tercera responsabilidad sería, según Valerie, y notas apoyamos, el dinero, el matrimonio y la prostitución, el trabajo y el esfuerzo para impedir una sociedad autómata. Y es que según Valerie no existe ninguna justificación humana para el dinero ni para trabajar más de 2 o 3 horas a la semana a lo sumo, que hay razones inhumanas que proceden del macho para mantener el sistema monetario laboral. Ella enumera unas cuantas, una es el coño. Ante la soledad honda y profunda que le causa su vacío, el macho ansía la compañía femenina constante, bajo la creencia mística de que tocando oro se convertirá en oro. Otra sería proporcionar al macho que no se relaciona la idea falsa de que es útil y permitirle que intente justificar su existencia cavando hoyos y rellenándolos. aquí pues Solana se explica el porqué lo que liberará a las mujeres del control masculino será la eliminación total del sistema monetario laboral y no la igualdad económica dentro de dicho sistema, y lo explica mediante la afirmación de que el macho, al ser incapaz de relacionarse, debe trabajar mientras que las mujeres prefieren holgazanear y consumir su tiempo en otras vías que ellas mismas eligen, que puede ser dormir, jugar al billar, jugar a cartas, procrear, leer, pasear, soñar despiertas, comer, jugar consigo mismas, ir al cine, psicoanalizarse, viajar, criar perros, gatos, nadar, escuchar música, decorar sus casas, cuidar el jardín, coser, bailar, en fin, pues lo que nos apetezca hacer, que no sea un trabajo asalariado, pues sí, con patrón. ¿Dónde íbamos? Otra sería el poder y el control. El macho alcanza la autoridad generalizada mediante la manipulación del dinero y de cada cosa y cada persona controlada por el dinero. ¿Y qué más hace para mantener este sistema monetario y laboral? Pues sustituye el amor. Entonces, como el macho es incapaz de dar amor o afecto, pues el macho da dinero, es quien gana el pan para la familia. Otra es proporcionar al macho una meta, y como también es incapaz de disfrutar el momento, el macho necesita algo que esperar y el dinero le da una meta eterna. Simplemente piensa, ¿qué podría hacer con 80 trillones de dólares? ¿Qué podría hacer? Pues, ¿qué puede hacer? Invertirlos. Y así en 3 años tendrá 300 trillones de dólares. Y otra última sería proporcionar la base de la mayor oportunidad del macho para controlar y manipular, que esa es la paternidad. ¿Cómo ven, chicas?
Suspiramos en la cabina. ¿Cómo vemos? ¿Ya nos ponemos serias o...?
Sí, súper seria.
¿O de qué hablamos? Pues, a ver, yo veo... O sea, cuando yo leí el manifiesto Scum, a mí, claro, también me hizo mucha gracia, ¿no? Porque es tan bestia todo lo que dice Valerie Solanas y todo lo que propone, que al final, pues, ¿qué? Pero llega, yo creo que llega un punto en que eso de tan bestia tiene así un puntito de irrealidad. Porque, por ejemplo, o sea, yo no dudo que muchos machos de este mundo, ¿no? Y que existan y que claramente están en las calles, nos atacan, nos agreden. Pero también dudo mucho que todos los hombres de este planeta sean unos machos asquerosos como esos los que define Valerie. Entonces, lo que siempre me preocupa como heterosexual en la vida es esto de de acabar con los hombres para siempre, ¿no? Porque, ¿entonces qué? ¿Qué hacemos los heterosexuales? Porque Valerie, además, entre todas las cosas que dice, es también abogar por las no parejas heterosexuales, ¿no? O sea, que no, como ya no va a haber hombres, no van a ser necesarios, no van a ser nuestros compañeros ni los padres de nuestras criaturas. Tampoco los vamos a querer porque ellos no saben querernos, entonces pues nada, que se mueran todos, ¿no? Y ya no los vamos a... pues nada, no los necesitamos. Pero para mí esa es una opción un poco dura y un poco radical con la que yo no puedo coincidir, ni puedo tomar muy en serio, porque digo, no, estás alucinando, Valeria, hija, no seas bruta.
A mí también me causó un poco de gracia y sí tiene puntos muy irreales que... podrían rayarse en la ciencia ficción. Yo creo que invitando a todas las que nos escuchan, a todos los que nos oyen, a que se lean el manifiesto Scum, no es un texto que podamos tomarnos literal, ¿no? En realidad, sino que si podemos entender las estructuras sociales como tal, el cómo puede ver la guerra o el cómo puede ver el dinero, el capital, el trabajo, pues sí es una manera de interpretarlo, ¿no? Y entonces a lo mejor por ahí se pueden ir acomodando. Si lo lees, si te lo lees textual, pues va a ser muy difícil, ¿no? Otra cosa es que las invito a que lo lean relajadamente y lo disfruten mucho, porque tiene puntos muy graciosos, o sea, que pueden ser muy alarmantes también, ¿no? Pero... y eso.
Pues sí, y yo creo que el exterminio y el... el autoexterminio, del que luego también hablaremos, porque Valerie insta al autoexterminio mismo, para no cansarnos nosotras, pues que es sobre el hombre patriarcal, ¿no? O sea, como que cada quien se vea o no se vea reflejado y se vea lo que tiene que trabajar o lo que no creo que haya lo que no, pero bueno, y que al final el patriarcado acaba con el hombre patriarcal y acaba con él cada vez que una mujer deja de reconocerlo, ¿no? De sostenerlo, pues. Entonces, bueno, yo quisiera verlo por ahí, ¿no? También es verdad que no sé cuántos se salvan, ¿no? Pero bueno, que eso, que es por el fin, por el exterminio del hombre patriarcal. Entonces, bueno, pues como decía al principio, que había un recuerdo especial para las compañeras rudas, pues ahí les vamos a dejar con una canción. Normalmente no ponemos canciones, pues son las menos, ¿no?, las que ponemos en voces de hombres, pero bueno, este es un bonito recuerdo de Noches de Azotea. Ah, y bueno, pues ahí les dejamos a todas con Putero. Que se mueran los puteros.
De semana y se tiene que notar. Hoy te vas con tus colegas a beber de bar en bar. Eso es lo que hacemos siempre. Me apetece algo especial. Se te ocurre una propuesta que seguro va a triunfar. Son las 3 de la madrugada. Lleváis un pedo brutal. Cuentas tu genial idea y el apoyo es total. Todos en un coche hacia un destino triunfal. Es muy fácil tener sexo, solo tienes que pagar. Hay uno que va de líder que se pone a vacilar. Haces descuentos a grupos, ¿cuánto cobras por chupar? Todo te hace mucha gracia, la risa te hace llorar. Métete un puño en la boca, a ver si así te ríes más. Putera, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Usar y tirar. ¿Crees que ella es de usar y tirar? De usar y tirar. ¿Crees que ella es de usar y tirar? Tiene cara de cansada, tú te sientes Superman. ¿Cómo pones los talegos? Tienes derecho a humillar. No sé quién te crees que eres, tampoco sé de qué vas. Me repugna lo que haces y que pienses que es normal. Que una cosa quede clara, no te vayas a pensar. Una mujer es un objeto que tú puedas comprar. Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Putero, me das asco. ¿Crees que ella es un objeto que puedes usar y tirar? Usar y tirar. ¿Crees que ella es usar y tirar? Usar y tirar. ¿Crees que ella es usar y tirar?
Regeneración Radio.
Comunicación contra el poder.
Eso fue Putero, que se mueran ahí. ¿Y qué, en qué estábamos? En viendo las responsabilidades del macho en este montón de mierda que han convertido el mundo, ¿no? O que lo intentan, pues. Y ya vimos unas cuantas, ¿no? Vimos la guerra, la cortesía, la dignidad, el dinero, el matrimonio, la prostitución, el trabajo.
El amor.
Y todo esto. Ajá.
Venga la lista.
Y bueno, pues ahora vamos a comentar la paternidad y la enfermedad mental, que es el miedo, la cobardía, la timidez, la subordinación, inseguridad, pasividad. Y bueno, a mí este punto de la paternidad me impactó mucho, como... me parece muy importante resaltar esta responsabilidad del hombre. Y entonces es por eso que no quise resumirlo demasiado, porque todos los puntitos hemos hecho bastante resumen, pero este, no sé, yo de repente me... pues sí que me pareció duro y muy real, pues nada de ciencia ficción, ¿no? Bueno, no sé si nada, ahora vamos a ver, pero... Dice Valerie en ese punto, papá quiere lo mejor para papá, paz y tranquilidad. Papá, a diferencia de mamá, nunca podrá ceder ante sus niños, ya que debe preservar a toda costa su idea ilusoria de resolución, contundencia, de tener siempre la razón. Mamá ama a sus niños. Papá, que está enfermo emocionalmente, no ama a sus niños. Está de acuerdo con ellos y son buenos. ¿Y cuándo son buenos? Son buenos cuando son agradables, respetuosos, obedientes, sumisos a su voluntad, tranquilos, en fin, si permanecen en estado vegetal. Si no son buenos, los padres civilizados y modernos no se enfadan, sino que muestran desaprobación, un estado que, a diferencia de la rabia, perdura y excluye la aceptación básica, dejando al niño con una sensación de no valer nada y una obsesión de ser aceptado que le durará toda la vida. El niño quiere la aprobación de papá, y la forma en que papá se puede asegurar el respeto, siendo basura, consiste en permanecer frío, distante. Siendo frío y distante, puede mantenerse desconocido, misterioso, y de ese modo inspirar miedo. Cuando Valery habla de miedo, habla de respeto, y cuando habla de respeto, habla de miedo. Al final el respeto es miedo, ¿no? Como ella va por ahí, pues. El efecto de la paternidad en los machos es, en concreto, hacerlos hombres. Es decir, estar muy a la defensiva ante cualquier impulso hacia la pasividad y la mariconería, y ante el deseo de ser mujer. Todos los chicos quieren imitar a su madre, convertirse en ella, fundirse con ella, pero papá lo prohíbe, él es la madre, él logra fundirse con ella, así que le dice al chico, directa o indirectamente, que no sea mariquita, que se comporte como un hombre. El chico, cagado de miedo y respetando a su padre, obedece y se vuelve como un papá, ese modelo de virilidad, el ideal de todo americano, el estúpido heterosexual que se porta bien. El efecto de la paternidad en las mujeres es convertirlas en hombres, dependientes, pasivas, hogareñas, agradables, inseguras, en busca de aprobación, cobardes, humildes, respetuosas de las autoridades y los hombres. Otra vez la palabra respeto, que en este manifiesto está casi siempre marcada entre comillas, o siempre entendiendo pues eso, que el respeto se refiere al miedo. Y pues así las mujeres son convertidas, o sea, el efecto de la paternidad es ese, ¿no? También las convierte en poco receptivas, en medio muertas, triviales, aburridas, convencionales, atontadas y totalmente despreciables. La niña de papá, siempre tensa y temerosa, intranquila, nada analítica, falta de objetividad, evalúa a papá y después a otros hombres, en un contexto de miedo, respeto. Y no solo es incapaz de ver el vacío tras la fachada distante, sino que también acepta la definición del macho de sí mismo como un ser superior, como mujer, y de ella como inferior, como masculino. Lo cual ella realmente es gracias a papá. Es el aumento de la paternidad lo que ha causado el aumento generalizado de la estupidez y el declive de las mujeres en Estados Unidos desde los años 20. La estrecha relación entre la riqueza y la paternidad ha llevado, en general, a que sean educadas solo las chicas inadecuadas, es decir, las chicas privilegiadas de clase media. El efecto de los padres, en suma, ha sido corroer al mundo con la masculinidad. El macho tiene un toque de Midas negativo. Todo lo que toca se convierte en mierda. Así es como acaba Valery este punto de la paternidad. Entonces, no sé cómo vemos, ¿no? A mí me pareció, o sea, la primera parte, cuando habla de ese respeto, ¿no? Que se hace, que se crea el papá, ¿no? O sea, es como toda la autoridad es el patriarca de la familia, ¿no? Y sí, no sé, yo pienso y creo que sí que lo viví así, y además como que lo veo mucho por las calles, o sea, por las familias, así. Veo el padre con todo ese, o sea, como que no se le puede debatir nada, ¿no? No sé.
En mi caso, por ejemplo, pensaba yo, porque lo que tiene el escombro es que todo el tiempo, o bueno, cualquier texto feminista en realidad que lees, que lo vas pensando desde tu propia vida, ¿no? Desde tus vivencias. Entonces yo pensaba en toda esta primera parte que leí aquí la Jenny, por fin me he acordado de su nombre, que todo esto que decía el papá y la autoridad y todo esto, en el caso de mi padre eso no existía, porque mi madre siempre fue la autoridad dentro de la casa y era una autoridad súper patriarcal además. Entonces pensaba que en algún momento Valery no solamente habla de los machos patriarcales que deben morir, sino también de las mujeres machos, ¿no? Que representan como todos estos roles que en realidad son con los que pues hay que acabar con ellos de tajo. Entonces yo pensaba que mi madre en realidad era una madre macho patriarcal como está describiendo, pero sin embargo toda la otra parte de distancia del papá misterioso yo me la tragué enterita, ¿no? Por la clásica de que mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba todo el día, llegaba a las 7 de trabajar, veía un rato la tele y los únicos ratos que nos dedicaba era el sábado, ¿no? Que era cuando él tenía el día libre y nos llevaba así hacer cosas intelectuales, ¿no? Hacer museos y todo el rollo. Pero entonces pensaba en esa parte, que en realidad mi padre nunca sabíamos qué pedo con él, ¿no? Pero aun ni sabiendo qué, y no teniéndole como una figura de autoridad ni de poder, ni siquiera tanto de respeto, porque la verdad que a nuestro padre nos lo saltábamos bastante la torera. Sin embargo, sí le teníamos como, es tu papá, ¿no? Le tienes que respetar por encima de todo, porque es el que lleva el sustento a la familia, es el que, por el que tú comes, por el que tú tienes vestido, por el que tú tienes, yo qué sé, libros para la escuela. Él es el que proporciona todo eso, y que esa es una parte muy importante. Y pensaba también la parte de la, de la paternidad o de la maternidad como esclavitud, ¿no? O sea, como una forma de, no sé si tanto como lo piensa Valerio, si coincido mucho con su visión, pero como una forma de someter, o sea, de encasillar a las mujeres en un papel, y en un papel que las, o sea, que las delimitan un espacio territorial que es la casa, ¿no? De la que ellas se tienen que ocupar, y además en la casa es donde los niños se les cría. Entonces, que es como una forma ahí de dominación súper opresiva, en realidad, si lo entendemos desde este punto de vista.
Sí, pues sí, es que a veces es así, ¿no? O sea, como tú decías, pues en tu casa la autoridad era la mamá, ¿no? Yo no sé, yo sí que siento que quizás un poco así también, ¿no? Mi padre como pareciera que no tenía la autoridad y que, bueno, que sí que estaba poco, pero lo que sí recuerdo muy bien es que a mi padre no se le podía hacer enfadar, ¿no? O sea, como que, que tenías que en mi casa había que comportarse muy bien para que cuando llegara él cansado de su trabajo y de traer el pan a la casa, pues no hubiera paz, esto que explica Valerie, ¿no? Que hubiera paz y tranquilidad y que no hubiera ningún grito, que se le diera el ¿cómo se dice? El control de la televisión, todo lo tenía que tener él, ¿no? Entonces, como si era una autoridad bien cabrón, así, que igual no lo parecía, pero ese silencio era muy, muy pesado, pues.
Por ejemplo, aquí seguimos con desentrañando nuestras vidas familiares, ¿verdad? Pienso que un día, no sé hace cuánto tiempo ocurrió, estaba yo pensando en las violencias, ¿no? Y en los tipos de violencia. Y claro, una siempre le no, pues los padres siempre representan un montón de tipos de violencia, ¿no? Porque pues tienen más poder que las mamás, son quienes llevan el sustento, entonces ejercen. Y después de darle así mucha vuelta, porque yo pensaba, no, pues mi papá nunca le pegó a mi mamá, ¿no? Y no, pues se enfada una vez al año, así que pues tampoco creo que sea así como violencia psicológica. Pero le dije, coño, mi padre fue el único que trabajó así toda la vida, ¿no? Porque mi madre, según se casó con él, dejó de trabajar en una fábrica de bombillos, de focos, donde ella estaba trabajando. Entonces me acuerdo que mi padre era quien decidía en qué se gastaba el dinero de la casa, ¿no? O sea, él hace como presupuestos así mensuales de lo que se puede gastar en esto, de lo que va a pagar de luz, de lo que va a pagar de teléfono. Y entonces esos gastos los reparte, le da gasto a mi madre y ella se tiene que administrar, ¿no? Por ejemplo, él siempre decidió qué aparatos tecnológicos había en nuestra casa. O sea, aunque todas dijéramos, mamá, papá, comprándonos una videocasetera, hasta que él dijo, no, ahora vamos a comprar una videocasetera, nadie la compró. Y me acuerdo de eso, de que él mandaba en el dinero, o sea, que de él dependía todo lo que nosotras hacíamos en cuanto a disposición económica.
Pues sí, es que es un gran patrón ese, ¿no? De sacar. Así es, ¿no? Venga, nos casamos y tú dejas de trabajar y yo voy a mantenerte, ¿no? Y entonces yo voy a tener esa autoridad económica, pues, ¿no? Sí, en realidad. A mí me dio mucho que pensar, pues, este punto de la paternidad y la enfermedad mental, ¿no? Y bueno, pues, siguiendo con los desastres de este mundo y la responsabilidad del macho, pues seguimos con la supresión de la individualidad, la animalidad, domesticidad y maternidad y el funcionalismo. Entonces, bueno, aquí Valerie viene a decir que el macho está atado a sus condicionamientos primitivos, que determinado completamente por sus experiencias pasadas, y entonces sus primeras experiencias tienen lugar con su madre. Y ella dice que durante toda su vida, la vida del macho, él está atado a ella. El macho nunca tiene del todo claro que no es parte de su madre, que él es él y ella es ella. La individualidad de la mujer, de la que el hombre es sumamente consciente, pero la cual no comprende y con la cual es incapaz de relacionarse o de conectar emocionalmente, lo asusta, lo ofende y lo llena de envidia. por lo tanto la niega y procede a definir a todo el mundo en términos de su función o utilidad, asignándose a sí mismo, por supuesto, las funciones más importantes, que son doctor, presidente, científico, y proporcionándose así, si no una individualidad, una identidad, e intenta convencerse y convencer a las mujeres de que la función de estas es parir y criar hijos y relajar, consolar, estimular el ego del macho, llegando a ser intercambiables en realidad por cualquier mujer. Sin embargo, como dice Solanas, la función de la mujer es relacionarse, disfrutar, amar y ser ella misma, insustituible por nadie. La función masculina es producir esperma. Actualmente tenemos bancos de esperma. Realmente la función femenina es explorar, descubrir, inventar, resolver problemas, contar chistes, hacer música, todo ello con amor. Dicho de otra forma, crear un mundo mágico. Ánimo, mujeres. A ver, ¿qué más? Vamos a descansar un poquito, a pensar en todo esto y a llenarnos de más ganas de escuchar más. Entonces les dejamos con una canción, con una canción de Kenny Arcana.
Pour un
Aquí seguimos, están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio y La Que Huelga Radio. Estamos hablando del manifiesto SCUM, es un manifiesto que escribió Valery Solanas. Y bueno, pues ¿en qué estábamos? ¿En qué íbamos?
Íbamos en una invitación, chicas y chicos que nos están escuchando, sobre todo chicas, me imagino. Háganos comentarios, díganos qué piensan sobre el manifiesto SCUM, cuál es la parte que más les gusta, cuál es la parte que menos les gusta. Entrenle a este bonito debate.
Ajá, no quería decir que el manifiesto SCUM es un es parte de un feminismo insurreccional de lo queremos todo y lo queremos ahora, pues así es, y bueno, pues por eso nos gusta tanto, y que además es un manifiesto que ataca directamente las bases de la América de finales del siglo XX, que es donde pues en donde se encontraba Valery, ¿no? Y además cuestiona los valores defendidos por la clase media, blanca y heterosexual, o sea, por el varón blanco heterosexual. Y estábamos en los desastres que ha creado el hombre en este mundo, y hemos dicho ya varios. La última, ¿cuál fue la última que dijimos? La paternidad,
la maternidad.
Ajá, algo así.
La familia.
Y la supresión de la individualidad, ¿verdad? Es lo último que dijimos. Y ahora toca la violación de la intimidad. Y a ver cómo ven. Que vacío, incompleto, independiente, sin personalidad y necesitando constantemente la compañía femenina, el macho no ve para nada incorrecto entrometerse en los pensamientos de cualquier mujer, aunque se trate de una completa desconocida, en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que se siente indignado, insultado, cuando se le menosprecia por hacerlo. Esto, pues no sé, creo que es algo muy significativo y algo que nos toca de cerca en muchas ocasiones, ¿no? O sea, se meten en todo. Y además no entienden, ¿no? Cuando les dices que no entienden porque prefieres estar en soledad o en vez de compartir la vida con unos minutos con alguien desconocido, ¿no? Bueno, no sé, yo no entiendo. El otro día algo nos pasaban, bueno, todo el rato te pasan cosas, no sé qué vamos a contar, ¿no? Pero no sé si te acuerdas, Vane, el otro día en el metro, que había una cola infinita, ¿no? En la taquilla. Y entonces nosotras ya teníamos nuestro boleto, porque ya pensamos un poquito antes, se nos iluminó, y entonces ya lo habíamos comprado de antes en otra estación, y ya nos íbamos, o sea, ya estábamos pagando. Entonces vino un chico, ¿no? Y nos dijo que si le vendíamos un boleto, no sé. Entonces pues mi primera reacción fue decirle que no. ¿Por qué? Porque nos lo pide a nosotras, que somos dos mujeres. Y no sé por qué lo decide así, ¿no? Es como que se meten en todo, en cualquier conversación, en cualquier cosa, pero siempre con mujeres. ¿O a poco va a pedírselo a un tipo, no? Bueno, en fin, no sé si tiene algo que ver, si no hay contexto y estoy yo explicando algo aquí, pero bueno, todo el rato están violando la intimidad de las personas y de las mujeres, aunque no las conozcan.
Sí tiene que ver, vale, muy bien.
Pues yo creo que sí tiene que ver. También muchas veces, bueno, ese fue un ejemplo específico, pero pues cuántas veces vas por la calle y te dicen hola, ¿no? O te hacen ojitos. Y yo alguna vez le he preguntado a alguno si eso lo hace con el hombre que viene atrás mío, ¿no? Y en realidad no. Tienen muchos hombres sienten el derecho de poder hablarte o acercarse o hasta invadirte, ¿no? Violentarte porque la sociedad y porque todo el contexto se los permite, más que por alguna otra cosa, porque no pasa nada si lo hacen, ¿no?
Ajá, porque en realidad no es que te digan, no, o sea, cuando tú les preguntas no te dicen, no, pues te estoy diciendo esto porque eres mujer y porque eres así o así, ¿no? Sino que te están diciendo, no, pues es que solo te estoy saludando, ¿no? Entonces, pues por eso decimos, venga, va. Bueno, en fin, seguimos y otra es el aislamiento, los barrios residenciales y el esfuerzo para impedir la vida en comunidad, otra creación del hombre en esta sociedad. Entonces, desesperadamente inseguro, temiendo que su mujer lo deje si es expuesta ante otros hombres, el macho busca aislarla de cualquier civilización, por pequeña que sea. Por ello la retira a los barrios residenciales, consistentes en un grupo de parejas metidas en sí mismas y sus niños. Esto igual es como hecho de la clase media, ¿no? Más bien, pero pues sí, por ahí también habla en este punto que no lo resumimos, pero también habla de los hippies y es bastante interesante también leerlo por ahí. Entonces, ¿qué más? Otro desastre que ha creado es el conformismo. El macho intenta afirmar su virilidad siendo como los demás hombres. Se siente amenazado ante la diferencia, tanto en otros hombres como en sí mismo. El macho se atreve a ser diferente solo en la medida en que acepta su pasividad y su deseo de ser mujer, su condición de maricón. Para asegurarse de que es un hombre, el macho debe encargarse de que la hembra sea claramente una mujer, lo opuesto a un hombre. Es decir, la mujer debe actuar como un maricón y la niña de papá, cuyos instintos femeninos le fueron arrebatados cuando era pequeña, se adapta al papel fácil y servicialmente. Bueno, en esas estamos y lo que vamos a hacer es poner un temita así, cortamos un poco porque tenemos problemas con la conexión de internet. Así que vamos a poner una rolita mientras tanto.
Se está enfrentando un abismo difícil de evadir en tiempo de mundo nos empuja a mentir. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando, buscando las soluciones por la vida rockeando. Por eso sigo, sigo, sigo y ando, ando, buscando las soluciones por la vida rapeando. Por eso
traigo un pensamiento para todos los presentes, rapeando te lo digo de manera diferente. Ajá. Para mi gente, para la que busca día a día, sí, en este laberinto encontrar una salida. Sé que desesperando y la moral se nos daña, okay, nosotros en la miseria y otros tomando champaña. Pero por consiguiente me dispongo yo a decirte que si no empezó la guerra, pues ¿por qué vas a rendirte? Más vale estés atento. Ajá. También bien predispuesto. También. Ante la falta de reacción, señores, es que yo protesto. No sea tan necio, no busque más pretexto. Rimando y ragamufeando, es que yo sigo con esto. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones para que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con follow me one more time, so
yo sigo. La hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar, ay, ay.
Y ahora me pregunto, ¿qué está sucediendo? ¿Qué? Malena, ¿qué les pasa? Nos están ofendiendo.
¿Quién es?
Los envidiosos se están burlando. Ajá. Pero a mí ya su burla se me están rebalando. Toda su conjetura se fueron de
revolucionario. Este es el comentario que a diario le digo y hago al adversario en el calvario que vivimos. Lo padecemos, hacemos. Hago un llamado al mundo entero pa' que recapacitemos.
Vengo a presentarte una situación. Hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y no escondido cobarde tras la televisión.
Es imposible que la desolación haya acaparado el territorio. Es imposible cuán anticipado vino el velorio. Inútil como llevar un remedio al cementerio. Se vuelve el escenario cuando el mensaje es hueco, banal, etéreo. Es imposible que la resignación tenga la victoria. Es imposible que sea imposible cambiar la historia. Es imposible haber muerto sin haber vivido. Como parece, es imposible, mi hijo penetra un corrido.
Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar. Quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Con follow me one more time, so.
Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar.
Bueno, aquí seguimos en la hora de las brujas. Tuvimos algunos problemitas con internet. Ojalá pues nos vayamos reincorporando todas y todos desde nuestros lugares. Y bueno, pues estábamos en esto del manifiesto SCUM. Y ya estábamos hablando de... Estábamos nombrando las responsabilidades del macho frente al mundo. Que dice Solanas que según que debido a su obsesión por compensar que no es una mujer y a su incapacidad de relacionarse y sentir compasión, el macho ha hecho del mundo un montón de mierda. Entonces, pues, esto es lo que estamos nombrando las responsabilidades. Hablamos de la guerra, de la cortesía, la amabilidad, la dignidad, el matrimonio, el dinero, la prostitución, el trabajo, la violación de la intimidad, el aislamiento. Y el conformismo es el último que estábamos viendo, que es el que dice que el macho intenta afirmar su virilidad, siendo como los demás hombres, que se siente amenazado ante la diferencia, tanto en otros hombres como en sí mismo. El macho se atreve a ser diferente solo en la medida en que acepta su pasividad y su deseo de ser mujer, su condición de maricón. Pues, para asegurarse de que es un hombre, el macho debe encargarse de que la hembra sea claramente una mujer, lo opuesto a un hombre. Es decir, la mujer debe actuar como un maricón. Y la niña de papá, cuyos instintos femeninos le fueron arrebatados cuando era pequeña, se adapta al papel fácil y servicialmente. Vemos cómo Valerie, además de estar clavada en la ansiedad del hombre por ser una mujer, que decíamos antes, también está clavadísima en el papel de la niña de papá. Y tiene una fuerte crítica, pues, a esto, a esta pasividad, a la niña de papá y a la mujer macho. Bueno, otra de las responsabilidades sería la autoridad y el gobierno. Sin fe en su ser inexistente, siendo necesariamente competitivo y por naturaleza incapaz de cooperar con los demás, el macho siente la necesidad de la guía y el control externos. Por ello creó las autoridades y el gobierno, queriendo que la hembra, mamá, lo guíe, pero incapaz de aceptar este hecho, queriendo jugar a ser mujer, usurpar su función de guía y protectora, se encarga de que todas las autoridades sean hombres. Dice Valerie que no hay ninguna razón para que una sociedad formada por seres racionales, capaces de identificarse con los demás, completos y carentes de motivos naturales para competir, deba tener gobierno, leyes y dirigentes. Así que bueno, en esas estamos y por eso apostamos por el derrocamiento del gobierno, como decíamos al principio, que insta a Valerie ante el aburrimiento de vivir en esa sociedad. Pues eso, insta al derrocamiento del gobierno, que solo trae mal. Otra responsabilidad del macho frente al mundo es la filosofía, la religión y la moralidad basada en el sexo. Al estar vacío, busca fuera no solo la guía y el control, sino también la salvación y el sentido de la vida. Al ser imposible para él la felicidad en esta tierra, inventó el cielo. La religión no solo les proporciona a los hombres una meta, que es el cielo, y ayuda a mantener a las mujeres atadas a ellos, sino que también ofrece rituales a través de los cuales el hombre puede intentar expiar la culpa y la vergüenza que siente por no defenderse lo suficiente de sus impulsos sexuales. Esencialmente la culpa y la vergüenza que siente por ser un hombre. Bueno, sí, les decíamos antes que esto es como un pequeño resumen del manifiesto SCUM, que recomendamos de veras que lo consulten, que lo lean, que rían con él y que aprendamos un poquito todo. Y bueno, que se puede encontrar por la red, ¿no? Que el manifiesto SCUM está al alcance de todas, casi todas las que podamos llegar a la red. Otra responsabilidad del macho frente al mundo, otra que inventó, vaya, por decirlo así, es la competición, el prestigio, el estatus, la educación formal, la ignorancia y las clases sociales y económicas. El macho construye una sociedad tremendamente artificial que le permite apropiarse de una apariencia de valor a través del dinero, el prestigio, la clase social alta, los títulos académicos, la posición profesional y el conocimiento. El objetivo de la educación superior no es educar, sino excluir a tantas personas como sea posible de las numerosas profesiones. El macho no puede llevar a cabo una auténtica revolución social, ya que el que está arriba quiere conservar su status quo y el que está abajo quiere ser el que está arriba. El macho rebelde, entonces, es una farsa. Esta es la sociedad del macho creada por él para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo ves por aquí, compañera?
Bueno, pues ya decíamos el programa pasado también, ¿no? De que si entendemos al grupo de los hombres como el grupo que está en el poder, pues es, no podemos ir y pedirles por favor que lo dejen, ¿no? Sino que hay que, pues, trabajar y forzar desde cada uno de los espacios que tenemos, pues, a que esto suceda, porque ellos, por su propio pie, pues, no, no sé, no lo harán, ¿no? No estamos hablando de individuos particulares, sino de la concepción de grupo que masculino en el poder y pues que se privilegia, ¿no? De la dominación de femenina en toda costa, junto con la familia, como ya se mencionó, junto con la guerra, el dinero, el trabajo y tantas otras estructuras e instituciones patriarcales, machistas, creadas por los hombres machos, por estos hombres que Valery Solanas ha definido de esta manera y nos expone en su manifiesto SCUM. Y pues eso es lo que, eso es en lo que estamos.
Ajá. Bueno, eso es lo que nosotras decimos de que los hombres machos y qué tal, no sé si ella lo distingue mucho, o sea, los hombres machos, los hombres patriarcales y el hombre macho, sí. Pero pues ella no sé si los mete a todos en el mismo saco. Es que por aquí de repente nos sale la vena reformista y la comprensión heterosexual también. A ver, ¿qué más? También dice Valery en su manifiesto que el hombre creó la falta de conversación. Y dice así, la conversación del macho, cuando no es sobre sí mismo, consiste en un zumbido monótono, alejado de cualquier tema de valor humano. La niña de papá, pasiva, adaptable, respetuosa del macho y temerosa de él, le permite que le imponga su parloteo espantosamente aburrido. Esto no es demasiado difícil para ella, ya que la tensión y la ansiedad, la falta de calma, la inseguridad y la duda sobre sí misma que papá le inculcó, hacen que sus percepciones sean superficiales y la incapacitan para ver que el balbuceo del macho no solo, o sea, es solo un balbuceo. Y continúa hablando sobre la niña de papá. Dice de ella que es tan experta en complacer de dicha práctica, finalmente... Perdón, que es tan experta en complacer que dicha práctica finalmente se convierte en su segunda naturaleza y continúa complaciendo a los hombres incluso cuando está acompañada solo por mujeres. Entonces vemos que sí que, como decíamos antes, que tiene una crítica muy fuerte, ¿no? A la mujer pasiva, a la mujer macho, que como, bueno, luego igual lo vemos, ¿no? Pero sí que insta un poco a que en realidad la guerra no es de la mujer contra el hombre, ¿no? Que, bueno, los anula por completo ya ellas. Entonces, como que la guerra y la lucha sería entre mujeres SCUM y mujeres macho, ¿no? ¿Por qué tenemos que ir tan lentas? Dice, algo así, dice. Luego lo vemos. Otra cosa horrible que creo y que tiene responsabilidad, pues, el macho en este mundo, es la falta de amistad y de amor. El amor no es ni dependencia ni sexo, sino amistad. Y por lo tanto, el amor no puede existir entre dos hombres, ni entre un hombre y una mujer, ni entre dos mujeres, siendo una de ellas o ambas un macho estúpido, inseguro y complaciente. Al igual que pasa con la conversación, el amor solo puede existir entre dos mujeres hembras seguras, despreocupadas, independientes y geniales, ya que la amistad se basa en el respeto y no en el desprecio. Incluso, dice Valery, que entre mujeres geniales la amistad profunda rara vez se da entre adultas, porque casi todas están atadas a hombres para sobrevivir económicamente o estancadas abriéndose camino en esta jungla económica. El amor no puede florecer en una sociedad basada en el dinero y el trabajo sin sentido. Requiere una libertad económica y personal completa, tiempo de ocio y la oportunidad de dedicarse a actividades muy absorbentes y emocionalmente satisfactorias, las cuales, al ser compartidas con las personas a quienes se respeta, conducen a la amistad. Habiendo despojado al mundo de conversación, de amistad y de amor, el macho nos ofrece los siguientes sustitutos. Nada más y nada menos que el gran arte y la cultura y la sexualidad. Del gran arte y la cultura podemos resumirlo en que el macho construye un mundo tremendamente artificial en el que él es considerado un héroe, es decir, en el que muestra rasgos femeninos y la mujer es reducida a roles subordinados, tremendamente limitados e insípidos, es decir, a la condición de macho. Apreciar es la única diversión de los cultos, pasivos e incompetentes, faltos de imaginación y de ingenio, deben apañárselas con eso. Absorber cultura es un intento desesperado y frenético de divertirse en un mundo que no es divertido, de escapar al horror de una existencia estéril y absurda. Y bueno, aquí Solanas hace un análisis de la cultura y del por qué el hombre es dependiente y defensor de ella. Dice que quieren que se les admire por admirar y que ven una joya donde solo hay una mierda. Entonces, bueno, es largo el apartado este del arte y la cultura, y nosotras, pues bueno, para no aburrir y tampoco leer como todo el manifiesto aquí, pues lo decidimos dejar así. Y otro de los sustitutos que decíamos que nos ofrece el macho en sustitución de la conversación, de la amistad y del amor, es la sexualidad. Y dicen que el sexo es el refugio de los estúpidos, dice Valerie. Habla de la diferencia entre follar, que es grosero y se practica entre las mujeres menos agradables, y las almas sensibles y las que hacen el amor, que son tremendamente agradables y no se rebajan a follar. Pues por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más responsabilidades tiene? No sé si quieres comentar algo, compañera Vane, sobre esto de la falta de amistad y de amor. Ahí está, ¿no?
Ahí está, sí. Bueno,
pues seguimos. Si alguna nos quiere... Ah, bueno, es que tenemos un problema también con el chat, ¿no?
Tenemos un problema con el chat, pero aún así sí que nos han llegado mensajes de algunas compañeras, un mensaje desde Barcelona. Entonces, Silvia, si sigues ahí, pues aquí estamos. ¡Ah! Qué bien que aunque estés desvelándote, nos estás oyendo. Y pues para todas las demás que nos escuchan, les recordamos que están oyendo La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. También nos pueden escuchar desde La Que Huelga Radio. Y estamos hablando del manifiesto SCUM, escrito por Valerie Solana. Entonces, no sé si continuamos o nos vamos con una rolita. ¿Cómo ves?
Pues las dejamos descansar un poquito. Pero una buena.
Pues ahí les va Ojos de Brujo. La canción se llama Na en la nevera.
Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay todo pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneína, carrerilla, o cómo me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parné. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter en heroína, en pisco caína, un porro hachí. Llamo ya, la recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de arqueo y muy marea, con 50 gramitos hachí, y que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito y aunque la nevera estuviera vacía. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela y aunque la nevera estuviera vacía.
Durmiendo la mañana, despierto por la noche, mi pa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón.
durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subido. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subido. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subido.
Aquí seguimos, están escuchando La Hora de las Brujas desde Regeneración Radio. También nos pueden sintonizar desde, bueno, escuchar los jueves, parece que a las 3 de la tarde, desde La Que Huelga Radio en el 102.9 de FM en el sur de la ciudad, y Regeneración Radio pues en la zona norte de la ciudad. Estamos hablando del Manifiesto SCUM. Hemos estado repasando un poquito, así un breve resumen de lo que para nosotras... bueno, en realidad el manifiesto en literal, hemos contado, les hemos contado pues de lo que viene siendo el escrito de Valery Solanas, y pues en qué seguimos.
Pues seguimos en ello, estamos contando todo, a ver. Bueno, saludamos por ahí a la Paqui, que se nos fue un rato a cumplir unas obligaciones colectivas. Entonces, bueno, digo, por si la echan en falta, tuvo que salir. A ver si se puede reincorporar en un rato, pero si no, está presente en nuestros corazones y en nuestro manifiesto SCUM también. Ella es SCUM, aunque a veces lo dude, pero es muy SCUM. Entonces, bueno, estábamos nombrando las responsabilidades del macho frente al mundo, que decíamos que ante su incapacidad de relacionarse y de sentir compasión, que bueno, que el macho ha hecho del mundo un montón de mierda. Y hemos nombrado muchas, estábamos en la falta de amistad y del amor y todo eso, y entonces vamos a seguir con el aburrimiento. Y Valery dice que la vida en una sociedad creada por y para criaturas que cuando no están tristes y deprimidas son un completo aburrimiento, solo puede ser triste o deprimente o un completo aburrimiento. Pues eso es lo que dice, ese es el resumen. ¿Qué les podemos contar más? Más explícito que esto. ¿Qué más? El secreto, la censura, la supresión del conocimiento y de las ideas y la acusación. Dice, el miedo profundo, secreto y más atroz de todo hombre es que descubran que no es una mujer sino un macho, un animal subhumano. Aunque la cortesía, la amabilidad y la dignidad son suficientes para evitar que lo descubran a nivel personal, con el fin de evitar el descubrimiento general del sexo masculino y de mantener su antinatural posición dominante en la sociedad, el macho debe recurrir a todo ello. La censura, la supresión de todas las ideas y de cualquier tipo de conocimiento que puedan exponerlo o amenazar su posición dominante en la sociedad, y la acusación, perdón. Bueno, por repetir que al principio, por si alguna por ahí no pudo estar en el comienzo del programa o tal, que bueno, que el manifiesto SCUM comienza con algo que te partes de la risa, que nosotras nos partimos de la risa, vaya. Y que, bueno, que yo al menos antes de leer este manifiesto no me había pasado nunca por la cabeza, que es que dice Valery, que el macho es un accidente biológico, argumentando que el gen Y es un gen X incompleto. Entonces, bueno, por ahí para que lo tengan en sus cabezas y sus agendas. Pero aquí se parten de la risa en realidad, sí. Pues no es para menos, ni para más. Ya vamos acabando con el resumen, entonces, a ver. Otra cosa horrible que el macho ha creado es la desconfianza. El macho no tiene sentido del juego limpio, es traicionero, y la única actitud apropiada en una sociedad masculina es el cinismo y la desconfianza. ¿Qué más ha creado? La fealdad. Aparte de haberle impuesto al mundo el gran arte que comentábamos antes, el macho ha decorado sus ciudades carentes de paisaje, con edificios feos, con feos decorados, con carteleras, con autopistas, con coches, con camiones de basura y, de forma más notable, con su propio ser putrefacto. Tan horribles dando las ciudades.
Sí, yo pensé que claro, que tiene razón. Me imaginaba con la frialdad, comparándola con la belleza esta patriarcal, pensando que se enfocaría en las mujeres, pero no. Todo va directo a ellos, y claro que sí.
Muy bien. ¿Qué más creó? El odio y la violencia, creo. El hombre está consumido por el odio irracional, indiscriminado, odio, en el fondo, contra su propio ser despreciable. La violencia gratuita, aparte de probar
que es un hombre, le sirve como válvula de escape para el odio y además le proporciona una ligera excitación sexual. Por ahí esto de la violencia gratuita, aparte de probar que es un hombre, antes lo comentábamos en el primer punto que decíamos de la guerra, ¿no? Que el hombre hace esto de sacar su gran pistola y demostrarle al mundo pues ese falocentrismo, ¿no? Y esa dominación de yo puedo con todo y además hasta muero, ¿no? Por ser un mártir y todo un héroe. Esa virilidad, pues.
Pues sí, la dominación tiene que ver con todo, ¿no? La dominación de la naturaleza, de todos los seres vivos, de los animales, de las plantas y pues de las propias personas, ¿no? Hombres, mujeres, da igual. Van por encima de todo.
Sí, tenemos que decir una vez más que es un resumen de manifiesto, que lo lean y que como nosotras lo hemos querido hacer así, pues también hemos escogido las partes que más nos han apetecido, ¿no? Que hemos hecho una manipulación, pues, que hay. No, es que ahora estaba pensando en esto de la dominación y bueno, no sé si al menos Valerie no demuestra mucho en su manifiesto que sea una persona anti, o sea, contra cualquier forma de dominación, ¿no? No hay como mucha referencia pues a los animales y así, pero bueno.
Pues por ahí eso. Vamos adaptando, ¿no? Y ampliando a, en realidad, parte de nuestra posición desde aquí.
Sí, pues porque es una gran forma de dominación, ¿no? La de el hombre y la mujer sobre los animalitos. Bueno. ¿Qué más? La última, y es como, bueno, a mi entender hay un notable desvarío de Valerie Solanas, tremendamente divertido, más que todo el resto. Y ya no tengo casi ni resumen ni nada, así que voy a sacar el librito. Pero pues ella habla de que todas las enfermedades son curables y que el proceso de envejecimiento y la muerte son debidos a la enfermedad. Por lo tanto, es posible no envejecer jamás y vivir para siempre. De hecho, los problemas del envejecimiento y la muerte se podrían resolver dentro de unos pocos años si la ciencia abordara el problema de manera intensa y general. Sin embargo, esto no ocurrirá bajo el sistema masculino por las siguientes razones. Y estas son las que les vamos a leer porque no tiene ninguna pérdida. No sé cómo ven las radioescuchas, ¿no? Si conocían el manifiesto, si no, si qué producirá.
No, pues no sabemos. Si quieren, en realidad no podemos conectarnos al chat, entonces si todo tienen algún comentario, igual pueden escribirnos. Tenemos un correo electrónico chuecas@riseup.net y pues ya les contestaremos, les iremos contestando y pues nos pueden encontrar aquí cada martes en Regeneración Radio. Y pues diferido, desde la Que Huelga Radio todos los jueves, pero pues igual si quieren contactarse ahí estamos, dispuestas a pues a ver, ¿no? A ver de qué manera se comparte y qué es lo que opinan y cómo van viendo todo este show de que les traemos hoy para compartirles, que es el manifiesto SCUM. También pueden encontrarlo en la web, como ya les dijimos al principio del programa. Y bueno, pues nos decías, Jenny, para terminar con el delirio, el último delirio de Valerie Solanas en función de cómo podemos evitar toda enfermedad y por lo tanto la muerte.
Ajá. Entonces decía ella que no ocurrirá que se aborde el problema de manera intensa bajo el sistema masculino por las siguientes razones. Entonces las razones son: la primera es que muchos científicos machos rehúyen la investigación biológica, aterrados por el descubrimiento de que los hombres son mujeres y muestran una marcada preferencia por programas viriles de guerra y muerte. Bien, ¿no? Bueno. La segunda razón por la cual esto no va a ocurrir es la desmotivación de numerosos científicos potenciales hacia carreras científicas, ocasionada por la rigidez, el aburrimiento, el elevado coste, la cantidad de tiempo que consume y la injusta exclusividad de nuestro sistema de educación superior. La tercera razón es la propaganda difundida por profesionales macho inseguros que protegen celosamente sus posiciones para que solo unos pocos muy selectos puedan comprender los conceptos científicos abstractos. La cuarta razón es la falta de autoconfianza generalizada creada por el sistema patriarcal que disuade a muchas chicas con talento de hacerse científicas. ¿Esto igual no está tan alejado de la realidad o qué?
Pues no tanto. No. Puede ser por muchas razones, ¿no? Si lo aterrizamos a la sociedad, pues desde la educación, desde los recursos, desde los privilegios, desde cómo la familia o muchas familias prefieren que los hombres sean los que estudien y las mujeres se queden atendiendo a los hombres para que puedan salir a estudiar, etcétera, etcétera.
Así es. Bueno, otra razón es la falta de automatización. Actualmente existe una gran riqueza de datos que, si se separan y correlacionaran, si se separaran y correlacionaran, relevarían la cura del cáncer y de muchas otras enfermedades y posiblemente la clave de la vida misma. Pero la cantidad de datos es tan grande que se requieren ordenadores de alta velocidad para correlacionarlos. La implementación de ordenadores será demorada interminablemente bajo el sistema masculino de control, ya que al macho le horroriza ser sustituido por máquinas. Esto era algo a lo que instaba Valerie al principio del manifiesto, ¿no? Así como decíamos, al derrocamiento del gobierno, la eliminación del sistema, a la destrucción del sexo masculino, que es la base del manifiesto, y también a establecer la automatización total. Vale. ¿Qué más? Otra razón es la insaciable necesidad que el sistema monetario tiene de nuevos productos. Entonces, la mayoría de los pocos científicos que no están trabajando en programas de muerte están ocupados realizando investigaciones para corporaciones. ¿Qué tan real es? Total. Otra razón por la cual no va a ocurrir que se aborde el problema del envejecimiento y la muerte es que al macho le gusta la muerte, porque lo excita sexualmente y, aunque ya está muerto interiormente, quiere morir. Esa es la séptima razón. Es decir, estamos sin palabra. Mejor decimos que pasamos a la octava. Y en la octava razón es que la inclinación del sistema monetario por los científicos menos creativos. La mayoría de los científicos procede de familias, como mínimo, relativamente ricas, en las que papá reina como un ser supremo, incapaz de alcanzar un estado positivo de felicidad, que es lo único que puede justificar la existencia. El macho está, en el mejor de los casos, relajado, cómodo y en un estado neutro. Y esta condición es extremadamente efímera, ya que el aburrimiento, un estado negativo, se instala pronto. El macho está, por lo tanto, condenado a una existencia de sufrimiento, aliviada solo por periodos de tranquilidad esporádicos y fugaces, periodos que puede alcanzar solo a expensas de una mujer. El macho es, por naturaleza, una sanguijuela, un parásito emocional y, por lo tanto, éticamente no tiene derecho a la vida, ya que nadie tiene derecho a vivir a expensas de otra persona. ¿Qué tal, eh? Y por aquí pues sigue y sigue, esto sigue. Dice: del mismo modo que los seres humanos tienen más derecho a la existencia que los perros, en virtud de estar más evolucionados. Aquí es donde yo decía antes, ¿no? Como esto que no está como tan trabajado, ¿no? El tema de la dominación, vaya, porque, bueno, a mí me irrita un poco este párrafo, pero bueno, ya que se me escapó y no pude manipularlo, pues ya lo suelto. Dice Valerie: del mismo modo que los seres humanos tienen más derecho a la existencia que los perros en virtud de estar más evolucionados y de tener una conciencia superior, las mujeres tienen más derecho a la existencia que los hombres. La eliminación de cualquier hombre es, por lo tanto, un acto bueno y justo y altamente beneficioso para las mujeres, y también un acto de misericordia.
Pues, ¿qué decir? En realidad, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo lo que dice el manifiesto, ¿no? Como en este caso, este párrafo.
Sí, más que nada, más que no estar de acuerdo, es como porque no se hace como ningún... A ver, que está sonando el teléfono por acá. ¿Qué hacemos? Bueno, seguimos. A lo que iba es que, bueno, da igual, es una clavada mía. ¿Para qué? Yo creo que debería explicar esto de que la existencia de los perros, o sea, de que el hombre está más evolucionado que el perro. Bueno, a ver, que para qué les voy a... que es otro tema, pues. Entonces, este es un poquito el manifiesto, y la parte que más le gusta a Jenny, y a Paki, sintiéndolo mucho, pues no está aquí porque está haciendo otra tarea, era el de los objetivos de las SCUM. Vane, tengo una pregunta. ¿Hay que acabar con el programa?
Pues sí, en realidad en breve empezará el noticiero. Entonces habría que ir cerrando. Pero yo creo que los objetivos de las SCUM y sí, la última rolita sí que cabe.
Vale. Pues entonces... Las SCUM. ¿Qué harán las SCUM? Todas somos SCUM, todas las que queremos ser SCUM. Las SCUM destruirán todos los objetos inútiles y dañinos. Los coches, los escaparates, el gran arte, etcétera, etcétera. Finalmente las SCUM se harán con el control de las ondas, sacando a la fuerza... sacando por la fuerza a aquellos empleados de radio y de televisión que impedirán su entrada en los estudios. Las SCUM romperán parejas mixtas de hombre y de mujer. Ahí estaba un poco preocupada la Paqui, pero bueno. Que yo tenía como algo más por aquí. Pero bueno. Las SCUM matarán a todos los hombres que no sean hombres auxiliares de SCUM. Y ahora lo que vamos a dar son algunos ejemplos de hombres auxiliares SCUM, que son los que se salvarían o se salvarán de las garras SCUMeras. Que son los hombres que matan hombres, los biólogos que trabajan en programas constructivos opuestos a la guerra biológica, que son muy poquitos, ¿no? Si es que existen, no sé. Los periodistas que difunden y promueven ideas que conducirán a la realización de los objetivos SCUM. Parece que Regeneración y la que igual se salvan, ¿no? Dejando estos espacios. Iba a dar las gracias, pero bueno, nos las ahorramos. ¿Quién más se salvará que hombres auxiliares SCUM? Los maricones que incitan a otros hombres a desmasculinizarse. Estos, bueno, pues se pueden salvar también. Otros son los hombres que dicen las cosas como son, que revelan la verdad sobre sí mismos. Muy poquitos, ¿verdad? También. Otros son los defensores de las drogas, que están acelerando la caída de los hombres. Y bueno, algunos ejemplos de los sujetos más odiosos y dañinos que van a morir en las garras SCUM son los siguientes. Son los violadores, por supuesto, los políticos y todos los que están a su servicio, los cantantes y músicos pésimos, los presidentes de juntas, los que ganan el pan para la familia, los grandes artistas, los policías, los científicos que trabajan en programas de muerte y destrucción o para la industria privada, los disc jockeys, pues claro que sí, también, los que molestan lo más mínimo a cualquier desconocida, los agentes inmobiliarios, los que hablan cuando no tienen nada que decir, los que juegan a dos bandas, los guarros que tiran basura al suelo en lugares públicos y los que hacen el más mínimo daño a una mujer. Ah, que hay algunos más. Todos los hombres de la industria de la publicidad, los escritores y periodistas deshonestos y todos los miembros de las Fuerzas Armadas y particularmente los pilotos. Particularmente los pilotos. Ah, bueno, entiendo que son los pilotos por... Son los que arrojan la bomba. Los pilotos, claro que sí. Y bueno, esto fue un poquito del manifiesto. Ya hay que cortar el rollo. Hay un montón para seguir, ¿eh? Pero bueno... No sé, ¿qué podemos decir? Que Valery se ganó el rechazo de las feministas respetables, cuyos objetivos reformistas eran la igualdad de salario, del trabajo, de educación igualitaria, etcétera, que son las que caminaban pues hacia una tendencia asistencial y conciliadora en los años, no sé, pues 60, 70, ¿no? En los Estados Unidos, pues. Queremos decir, como hemos dicho antes ya, que el manifiesto SCUM es parte de un feminismo insurreccional, de lo queremos todo y lo queremos ahora, que ataca a la clase media, blanca y heterosexual, y bueno, a cualquier forma de dominación patriarcal. El SCUM es político y nos aleja del victimismo y también nos culpa a las mujeres por nuestra complicidad. O sea, hay como un claro... ataque también a la mujer macho y a la niña de papá, cómplice del sistema patriarcal. Y Valery dice que en toda mujer hay algo que huele a podrido, en mayor o menor medida. Y con esto pues nos invita a todas las mujeres enojadas del mundo a que dejemos de justificar a los hombres, a que nos neguemos a tener nada que ver con ellos y que, llegado el caso, les clavemos un picayelo en el culo si hace falta. Y bueno, pues ahí rescatando es como, sí, ¿no? Es que luego, ya que las mujeres dejemos y dejen de justificar a los hombres, porque cuando, no sé, cuando nosotras hemos hecho algún señalamiento así a un agresor, a un violador, luego son como las molestas, ¿no? Es algo contra lo que no conseguimos saber enfrentarnos, ¿no? A las mujeres que se te echan al cuello, ¿no? Porque estás acusando a un hombre, ¿no? De violador o de agresor, bueno, en fin.
queremos decir que SCUM avala la autodefensa feminista, el uso de la violencia y la fortaleza para usarla en los momentos en que esta sea necesaria. Avala la acción directa contra instituciones patriarcales y sus defensores. Avala la sororidad, la solidaridad entre mujeres, la creación de grupos exclusivamente femeninos. Avala el fin del sistema basado en el dinero y el trabajo. Y avala, obviamente, la autonomía de la mujer. Y bueno, pues este es un poco el SCUM.
Pues sí, lo pueden encontrar en la red. Por aquí está una compañera en el chat diciéndonos si tendremos algún otro programa donde hablaremos del SCUM, porque no lo ha leído. Y pues nosotras lo hemos leído algunas dos y algunas muchas más veces, y pues siempre se le sacan cosas nuevas, ¿no? Entonces pues las invitamos a que lo lean las veces que sea necesario, y pues que nos cuenten qué opinan sobre este manifiesto.
Ajá, como decía una compañera del Comando SCUM de Barcelona, del cual leí antes de venir para acá a la radio, leía una entrevista que le hicieron de Mujeres Preocupando, y decía que SCUM es un estado de alma, que es una manera de vivir, de comprender y de combatir, y que es no dejar pasar ni una. Dejar de importarte qué van a pensar ante cualquier reacción, ¿no? Es como por aquí no y por aquí no, el marcar muy bien el límite. Entonces, pues eso es todo lo que rescatamos. Luego por aquí alguien hacía un comentario sobre la recuperación de Copala. Entonces, pues bueno, vamos a compartirlo también, porque pues sí, agradecemos mucho que sentirlas al ladito, ¿no? Sentir que interaccionan con nosotras a través del chat o a través de algún mensajito o de lo que sea. Entonces, pues sí, nos llena de orgullo, compañeras. Entonces, pues por ahí lo vamos buscando y lo compartimos. Y bueno, que volvemos a remarcar esto, ¿no? De que entendemos que el exterminio y el autoexterminio al que se refiere Valerie es sobre el hombre patriarcal, y que el final del patriarcado acaba con el hombre patriarcal, y que acaba con él cada vez que una mujer deja de reconocerle, deja de darle el poder y deja de sostenerle. Entonces, pues instamos a esto, compañeras, a la autodefensa feminista, a la autonomía, a la autogestión y a los grupos de mujeres que no queremos verlos como grupos exclusivos de exclusión, sino como grupos muy necesarios. Entonces, pues ojalá y...
Pues sí, por aquí está el mensajito. Esto lo mandaron, pues al principio que estábamos leyendo las noticias y las convocatorias con respecto a la marcha...
del color de la sangre
de las compañeras y los compañeros de San Juan Copala. Entonces esta compañera se dirige a las compañeras de San Juan Copala y les dice que se solidariza con su lucha, pero que ven que en sus espacios hay un hombre conocido como agresor de una compañera, es el mapache y este es su nombre. Un día lo denunciamos, nos acusaron de violentas. Ella dice que violento es cobijar a un agresor en un espacio de mujeres, violento es no pronunciarse sobre el hecho. Así que las invita a solidarizarse con nuestra lucha, la feminista, y que el mapache pida una disculpa pública y que se pronuncie y reconozca que agredió a una compañera, además de parar de hacer sarcasmos cuando lo denunciamos. ¡Viva la lucha! Y pues manda saludos una compañera feminista autónoma. Ahí está.
Sí, qué bueno, ¿no? El otro día nosotras también hablábamos de este agresor sin darle mucho, ¿cómo se dice? Mucho protagonismo. Pero como hablábamos así del tijeras para... Bueno, todo va relacionado, ¿no? Hace 3 semanas hablamos de Atenco, luego hablamos del tijeras para todas, hoy hablamos del SCUM, como, bueno, pues por ahí nos van los tiros, y hablábamos de la responsabilidad del movimiento social mexicano en este caso, ¿no? ¿Qué movimiento acepta un agresor nada humilde, ¿no? Que nunca ha bajado la cabeza, que nunca ha pedido una disculpa, que nunca ha reconocido nada, que nunca ha dado ni siquiera una explicación, ¿no? Que nunca se ha defendido, no ha tenido como la dignidad pues de defenderse cuando sabe que su presencia es una agresión para muchas mujeres, y qué movimiento está perpetuando todo esto. Nosotras nos preguntábamos cómo a 5 años de la represión en Atenco, de la represión hacia el cuerpo de la mujer, una lucha que hoy seguimos gritando y seguimos defendiendo y seguimos solidarizándonos con las mujeres denunciantes de Atenco, seguimos denunciando la invasión de nuestros cuerpos de mujeres. ¿Qué movimiento está caminando en la marcha del 5º aniversario de Atenco junto a un agresor que es mapache, que nunca ha dado pues ninguna explicación? Es algo como que no acabamos de entender, no nos desgasta, nos insta a no aparecer por estas marchas. Y un mensaje muy importante que queremos dar es que la revolución, como dicen por Madrid y en estos momentos de revuelta, y como se dice desde hace mucho tiempo por tantos lugares, la revolución, será feminista o no será. Y si no nos quieren, si no nos aceptan, no va a haber revolución. Si no se revisa, no va a haber revolución. Y tanto que dicen que el movimiento feminista está rompiendo el movimiento social, pues que digan lo que quieran, pero hay una realidad, y es que no va a haber revolución sin las mujeres, sin el feminismo. Entonces, pues que allá ellos y allá vayan con sus marchas defendiendo y legitimando la presencia de agresores. Y ya no me echo más el rollo, pero qué bueno, compañera, que mandaste este correo, porque pues sí, que es tan real. Y pues desde aquí, desde las brujas, desde las chuecas, instamos a las compañeras triquis y a las compañeras de los movimientos sociales a que se unan a la lucha feminista, a que escuchen un poquito, a que nos escuchen un poquito y que vean que sí, que no, que hay que acabar con esos mitos de que, bueno, que ya vamos a cortar. Entonces, bueno, este fue la hora de las brujas. Nos van a poder escuchar cada martes de 5 a 7 en estos meses siguientes, y los jueves por la Que Huelga Radio, creemos que a las 3 o a las 4 o a las 5 o cuándo, no sabemos muy bien. Y bueno, estamos retransmitiendo desde Regeneración Radio, al norte de la ciudad, desde el CCH Vallejo, y este fue el programa del Manifiesto SCUM. No tenemos ni idea sobre qué vamos a hablar la semana que viene, pero seguro que es algo muy interesante. Y también por ahí, si quieren proponer temas y así, pues pueden escribirnos al correo que dimos antes, que es chuecas@raise.net. Ahí cualquier comentario o cualquier propuesta que tengan nos lo pueden hacer llegar.
Así es, pues las dejamos con el noticiero, un noticiero que es esfuerzo de Regeneración Radio y La Voz de Villa Radio. Que se transmite todos los días de 7 a 8 y media. No se vayan, ojalá que se queden y lo escuchen, como cada día, que siempre hay noticias muy interesantes. Hasta luego.